Bueno, hermanos, seguimos ahora con un ratito de enseñanza, como de costumbre. Este domingo pasado hemos celebrado el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Como teníamos a José Manuel en el hospital, internado, pues a mí, entre otras misas, me tocó ir a la residencia de ancianos que tenemos ahí junto a casa, una nueva residencia de ancianos que han hecho. Y cuando entré para allá, había dos viejitas que estaban hablando de sus análisis. Y de repente una me dice: padre, ¿usted no se hace análisis de sangre? Digo, sí. ¿Y tiene colesterol? Digo, sí. Dice, anda, pues yo creí que los sacerdotes no tenían esas cosas. La verdad es que al final terminamos los tres riéndonos, claro, porque, bueno, no era para menos. Pero en el fondo, pues yo me quedé pensando entonces y después a lo largo de la semana, muchas veces me ha venido, en el fondo pues hay un algo en todos nosotros, ahí adentro, que lo de la humanidad no lo asumimos. No asumimos la realidad humana. Dios tiene que estar separado de lo humano. Y si Dios tiene que estar separado de lo humano, ¿cómo va a tener un cura colesterol? No pega. Yo le dije, sí, más cosas. Más cosas, no solo colesterol, pues uno tiene, yo qué sé, pues transaminasas, hipertensión, todos esos son rollos que tenemos. Y Jesucristo también. Jesucristo también tenía su colesterol, tenía sus cosas. Claro que yo me imagino que no le harían nunca análisis de sangre, pero tendría la tensión muy alta, por lo menos cuando estuvo en el Huerto de los Olivos, que llegó a sudar gotas de sangre. Sería tensión emocional o lo que fuera, pero la tendría, como todos nosotros, muy alta. Pero en el fondo, pues no nos gusta manchar las cosas de Dios con nuestra pobreza y nuestra bajeza humana, nuestra pequeñez humana. Así como que Dios, o incluso el cura que se dedica a las cosas de Dios, pues no sé, es un ser como más limpio, como más, o debería ser como un ser más limpio, un ser, porque ¿cómo te vas a contaminar con esto? Cuando empezamos los curas a quitarnos los hábitos y eso, pues uno de los problemas que tenía mucha gente es ver al cura en pantalones. Y cuando andábamos con hábito y ver que tenían pantalones, mamá, pero si el cura tiene pantalones, o sea, como un escándalo de los niños pequeños. No sé si alguno de vosotros, claro, a vosotros no os ha pasado porque no sois curas, pero a mí sí, y a Piti seguro que también le ha pasado eso. Como que las cosas de Dios pues no se pueden manchar. No, no. Entonces, si las cosas de Dios no se pueden manchar, pues no acabamos de entender bien a Jesucristo. Porque Jesucristo se manchó, porque Jesucristo tenía colesterol, porque Jesucristo era humano. No sé si lo tendría muy alto o no. Eso no lo sé, eso no lo sabemos. Pero que lo podía tener, como todo ser humano, y en algunos momentos a lo mejor lo tendría, pues eso también es verdad, porque es así, y somos así, y las cosas humanas son así. Entonces, pues, si del sacramento de la Eucaristía, si del sacramento del Corpus, si lo que paseamos por las calles el día del Corpus no es hombre o no es totalmente humano, pues sucede que sublimamos las cosas. Y sucede también que somos un poquito, yo qué sé, alumbrados, vamos a decirlo así. Somos personas que nos gusta más el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo, y no queremos vivir nada más que del Espíritu Santo, como si fuera la iglesia del Espíritu Santo fuera mucho más limpia. ¡Ay, el Espíritu de Dios, qué bien! Pero la iglesia del Cristo que murió y que vivió por este mundo, pues a lo mejor no la consideramos tan limpia, porque es tierra, estamos hechos de esa forma, y así es como nosotros funcionamos. Tenemos como cierto desprecio a la materia. Tenemos como... no nos consideramos a nosotros mismos muy interesantes. La verdad se ha dicho. Hoy he estado viendo una exposición que ha hecho una mujer de Caná, ahí en Alcorcón, en su instituto. Pues ella es de biología. Y ella y otra compañera, pues han traído a lo largo de los años de playas y montones de sitios por donde han dado y países, pues una cantidad de animales exóticos, de cráneos, de cositas, de detalles, de gusanitos, de flores, de yo qué sé. Y es una sala enorme, muy grande y llena de cosas de esas. Merece la pena verla. No la han hecho nada más que para adentro, o sea, no es una exposición abierta al público ni nada. Pero que al final firmamos en el libro, estuvimos Mamen y yo. Yo firmé en el libro y le dije, pues me encanta todo lo que hay en esta sala, pero sobre todo lo que he visto en vosotras dos, es decir, un mimo, un cariño, una vocación, un sentimiento, una llamada, yo qué sé, algo de eso. Pero también he visto otra cosa, la finura de Dios creando las cosas. La finura de Dios creando los pequeños animalitos, las cosas. Ver, qué sé yo, el cráneo de una cigüeña, con la figura que tiene el cráneo de una cigüeña, digo, qué cosa más bonita, y el cráneo de un pardal, el cráneo de cualquier cosa, y el cráneo humano, por donde baja la médula, todas estas cosas, cuánta cosa tan bonita, las estrellas de mar, qué sé yo, son tantos y tantos detalles que uno dice, pues qué maravilla. Sin embargo, nosotros pues no somos muy adictos. Muchas veces tenemos como un cierto maniqueísmo ahí dentro de nosotros. Ya sabéis que los maniqueos es una doctrina, es una herejía que desprecia el cuerpo, desprecia lo humano, desprecia la materia, no se siente pues en comunión con lo material. Entre los maniqueos pues hay unos señores que se llaman los cátaros. Muchos de vosotros vais a ir ahora, este próximo fin de semana, a Lourdes. Pues de Lourdes para allá, toda esa región del Midi francés es la región de los albigenses, la región de los cátaros. Y los cátaros significan en griego puros. Los puros son los que no se manchan, los que no están manchados. Y los que no quieren mancharse con nada, niegan hasta el matrimonio. Los que no quieren mancharse con la materia, los que no quieren mancharse pues con todas las cosas que de una forma o de otra parece que nos separan de lo espiritual, de lo limpio, de lo trascendente, de lo grande, de lo bello. Pero sin embargo nuestra religión no es así. El cristianismo no puede despreciar de ninguna forma a la materia, aunque tengamos un subconsciente de desprecio. Tengamos un subconsciente todos nosotros maniqueo. ¿Por qué? Pues porque nos vemos todos con colesteroles, nos vemos con goteras, vemos los cánceres, vemos cómo mueren las personas, vemos cómo el cuerpo decae, vemos cómo es contingente todo nuestro ser, vemos que la caducidad por todas partes, vemos que se muere la gente y entonces decimos, esto es imposible. Esto es imposible, esto no merece la pena, esto no tiene trascendencia, esto no es real, esto no lo ha querido Dios, porque si Dios lo hubiera querido, pues esto no se moriría, esto no desaparecería. Pero yo creo que necesitamos un don del Espíritu Santo para entender el misterio de esta gran verdad. Porque, bueno, San Pablo esto lo vivía de otra forma, muy distinta. San Pablo vivía todo esto diciendo que nosotros, el mundo entero, el cosmos entero, gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros, los hombres, que tenemos ya la primicia del Espíritu, que somos espirituales, pero también gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo humano tiene que ser redimido también, el cuerpo humano tiene que ser resucitado, el cuerpo humano tiene que entrar a formar parte del nuevo mundo, de la nueva creación y de la nueva resurrección. Todo lo que no sea entregado a Dios no va a ser sanado, no va a ser liberado. Pero nosotros, que conocemos, porque tenemos la primicia del Espíritu, que conocemos lo que significa eso, le entregamos a Dios todas nuestras cosas, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo nuestro pecado incluso, toda nuestra realidad material, toda nuestra mancha, se la entregamos, ¿para qué? Para que sea resucitada, y para que sea sanada, y para que sea resucitada en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. San Pablo vivía esta esperanza profundamente. Yo creo que San Pablo, cuando hablaba de estas cosas, pues no nos daba un tratado de teología, sino que nos estaba contando su testimonio. Nos estaba diciendo, yo es que vivo así la realidad, yo vivo así la creación, yo vivo así mis heridas, yo vivo así mi cuerpo, yo vivo así mi pecado, yo vivo así toda la realidad material, que también estuvo sujeto a ella, y que también el Señor le tuvo que corregir y decir, acéptate como eres, porque mi gracia se realiza en tu debilidad. También a él le pasaba eso, como nos pasa a todos nosotros. Pero, sencillamente, perdemos entonces parte de la esperanza cristiana, esa esperanza cristiana que es la de nuestro cuerpo y nuestra realidad y nuestra vida. Yo decía en la homilía el domingo que mi madre siempre fue una mujer, pues de mucha esperanza. No quería ya ir al pueblo porque en el pueblo pues ya no había ninguna persona de su edad. Y entonces decía, si es otro pueblo, si este pueblo ya no es la tejerina de otras épocas. Para ella la tejerina era determinadas personas, no era un paisaje o no era algo de eso, es otro pueblo. Digo, pero si vamos todos nosotros, todos los hijos, dice, sí, pero es distinto. Los hijos se acompañan de otra forma muy distinta, pero mis amigas de cuando yo era niña, mis amigas de cuando éramos mozas, mi gente de cuando éramos jóvenes, de cuando bailábamos y corríamos y hacíamos tantas cosas, ya no están, ya no existen. Pero sin embargo ella, yo le notaba, y a mí me metió un chute de esperanza muy grande, yo la notaba que eso para ella no era, digamos, como una tristeza demasiado honda, porque vivía la esperanza profunda de que se iba a encontrar con toda esa gente. Nunca dudó mi madre de eso. Es de esas personas que desde pequeñas, una evangelización a un niño desde pequeño, tan hondo como se hacía entonces, ayudado por la palabra y el ejemplo de los mayores, una evangelización tan profunda, pues se te mete en el alma y no se te va, porque el Espíritu Santo te da el don de la esperanza ahí, con la leche materna. Y el don de la esperanza es la seguridad de que tú, pues te vas a encontrar con Dios y vas a encontrar a tu gente y a la gente de tu pueblo y a aquella gente con la que viviste y a aquella gente que es para ti o ha significado para ti, pues el pueblo, tus raíces, tantas cosas que son tan importantes. Y mi madre siempre, yo la vi así como me perseguía siempre a mí. Durante toda la vida me persiguió para que dijera misa, por lo que ella llamaba por nuestras obligaciones difuntas y por otros. Y por otros que no tuvieran a nadie que le dijera ninguna misa. Figuraos lo que significa eso, digamos, como de esperanza interior y de confianza profunda en la acción de Dios y de confianza profunda en la gracia, de confianza profunda en que verdaderamente la esperanza es activa y traduce las cosas en auténticas realidades. Por eso, pues, no sé, todas estas cosas materiales, pues no deben de hacernos a nosotros alejarnos de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, alejarnos de nuestra propia carne y sangre, alejarnos de lo que somos. El día de Pentecostés había un señor allí, estuvisteis alguno de vosotros, pero había un señor que se llama Jesús Silva, don Jesús Silva, un sacerdote de 70 y tantos años, que cantó misa en un circo, ha sido el fundador de la ciudad de los muchachos, en Orense está en este momento, y tiene con muchísimos problemas. Y unos amigos le llevaron a mediodía y estuvo por la tarde y escuchó la predicación de la tarde y ya estuvo hasta las 12 y pico de la noche que terminamos. Y a mí me decía que él había ido de muy mala gana allí, simplemente por obligación, porque creía que los carismáticos eran un grupo de espiritualistas, que por supuesto no tendría nada que ver ni con la ciudad de los muchachos, ni con los pobres, ni con nada semejante. Dice, y entonces yo creí que iba a estar profundamente a disgusto aquí, muy a disgusto. Pero me he encontrado con una sorpresa, y la sorpresa que me he encontrado ha sido con que la predicación que has hecho tú de la humanidad de Jesucristo me ha quitado todas mis ideas espiritualistas de los carismáticos. Y me decían la cera, dice, pero si es que en realidad lo que habéis predicado aquí esta tarde, si es que es la raíz de todo. El Espíritu Santo hace la obra y la hace en nosotros y nos ayuda y es verdaderamente el que hace, pero sobre un modelo, y ese modelo se llama Jesucristo, y Jesucristo hombre. Y para él, el predicar a Jesucristo hombre era encarnar la realidad de Dios y encarnarla en la ciudad de los muchachos, encarnar a los pobres. Este señor pensaba que iba a encontrarse con un grupo de personas que le iban, digamos, de alguna forma a negar su vida pasada. Y se encontró con un grupo de personas que le afirmaba su vida pasada desde Jesucristo hombre, desde Jesucristo compromiso, desde Jesucristo Eucaristía, desde Jesucristo sangre y cuerpo rotos por una parte y por otra, le afirmaba en todo lo que había hecho. En el momento de marchar hacia las 12 y pico me dio un abrazo a mí, pero serio, me dice, me volveréis a ver por aquí a mí. Por algún sitio de este, él está aquí, como digo, en Orense. Me volveréis a ver por algún sitio de estos, porque salgo lleno, encantado, enraizado más profundamente en todo. Dice, y los que andamos todo el día en la vida metidos con los pobres, con esas cosas, ¿qué necesidad tenemos de vez en cuando de escuchar algo de esto? Porque es que si no, muchas veces trabajamos sin raíz. Trabajamos y caemos en el humanismo, en la simple filantropía del humanismo. Y la raíz de todo el trabajo es Jesucristo hombre, el Jesucristo del colesterol, como los niños, el Jesucristo que tiene la realidad exactamente igual que nosotros. Y ese Jesucristo es el que veneramos el día del Corpus. Y ese Jesucristo le veneran los pobres el día 20. Y le veneran los ricos y le venera a todo el mundo, porque todo el mundo se siente afectado por esa realidad en la cual el cuerpo ha sido entregado y la sangre ha sido derramada por ti y derramada por mí, derramada por nosotros. Por eso, pues, nosotros no vivimos en una, en un grupo espiritualista que deseche o que de una forma, pues, deje del lado lo material, lo pequeño, lo pobre, lo humano, lo que parece que mancha. No, desde Jesucristo entramos en la materia, y una materia además que va a ser resucitada. entramos en la materia y entramos en el pecado. En el pecado ya estamos, pero Él entra en... Jesucristo entra en el pecado. Si nos da a nosotros su espíritu, nosotros entramos también en el pecado. En el pecado nuestro y en el pecado de los demás. Y entrar en el pecado nuestro y entrar en el pecado de los demás, como sanación o como lo que sea, trabajando por los demás, evangelizando, o de la forma que nos toque según el carisma de cada uno a los demás, pues es una cosa como muy real. Aquí en este grupo de Fray Escoba, pues si vamos mirando uno por uno las personas que estáis, pues todas tenéis vuestro trabajo, vuestro oficio, vuestra encarnación. Y hay médicos y hay enfermeras y hay trabajadores de todo tipo aquí, que tienen que tratar con la carne, que tienen que tratar con el colesterol, que tienen que tratar con la materia, y que no pueden decir, yo es que no me puedo manchar con esto. En el nombre de Jesucristo tú te manchas. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que ayudar a redimir a Jesucristo, pues, la enfermedad de esta persona, la situación de esta persona, la pobreza de esta persona. Y tienes que ayudarlo sencillamente, pues, ¿por qué? Porque a ti se te predica y tú vives que Jesucristo se ha encarnado, y esa realidad de Jesucristo encarnada es la que fundamenta verdaderamente un trabajo que es humano, que es profesional, que la gracia no destruye la naturaleza, que los cristianos no tienen por qué salirse del contexto profesional de las cosas, pero que tiene otra raíz, pero que tiene otra raíz más profunda y real, es decir, otra raíz que incluso puede llegar a tu propio afecto, a tu propia sensibilidad, al propio detalle de tratar a una persona de una manera distinta al ponerle una inyección, si lo haces no solo con profesionalidad sino con espíritu, que al tratarla simplemente con un interés puramente humano o puramente humanista. Entonces todas estas cosas hacen de un grupo como este, pues no un grupo de extraterrestres, no un grupo de personas raras, que no, sino de un grupo de encarnación, encarnado. Evidentemente este grupo y la renovación carismática no es una cosa, la renovación carismática no es un movimiento para hacer cosas, es un movimiento para hacer, no para hacer. Y siendo como nosotros actuamos como seres humanos y como seres civilizados y como ciudadanos, como actuamos en la realidad, pues siendo más, actúas mejor. Porque, como decía el viejo Aristóteles, el actuar sigue al ser. Y si eres, actúas. Tal como eres, actúas. Dime lo que haces y te diré quién eres. Y te diré cuál es tu verdad, cuál es tu realidad profunda. Dime lo que haces. Si eres valiente, dime lo que haces. Y yo te diré quién eres. Si no eres valiente, pues no sabré exactamente lo que eres. Pero si eres valiente, dime lo que haces y yo te diré quién eres, cómo es tu ser, cuál es tu verdad, cuál es tu realidad más profunda. Pues bien, quizás sea este el mensaje de hoy que me ha brotado a mí del Corpus Christi, de la encarnación de nuestra realidad en las cosas desde la espiritualidad que aquí se predica. Desde la espiritualidad de la renovación carismática, desde una espiritualidad que fundamenta, no nos separa de la materia para nada, ni nos separa del compromiso para nada, sino todo lo contrario, te mete en la realidad sangrante de los hombres, precisamente porque jugamos. El misterio del cristiano juega con cuerpo y sangre entregado, el cuerpo y la sangre entregado de Jesucristo y roto. Y dos veces roto en cada Eucaristía, para significar sencillamente que se ha desgastado y se ha roto también por los demás, es decir, que se ha entregado totalmente a los demás. Pues gloria.